Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cara a los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado. Un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Ella está triste y él está solo en el bar Unión.
Milagro en el bar Unión, aquí la música en folclórica con Jairo.
Y lo tenemos a él esperándonos porque celebra nada más y nada menos que 50 años con la bella música nacional. Jairo, muy buenos días. Aquí Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás?
¿Cómo va? No te preocupes que con Silvia también estamos carraspeando porque es el arranque de la mañana. Tomamos un primer mate. ¿Así arranca tu día con un mate también?
No, yo no tomo mate. No soy matero.
Ah, ¿y qué tomas?
Tomo té.
Té. Está bien. Está bien. Y luego, ¿cómo empieza el tema del día en respecto a la voz de la voz cantada? Digo, ¿es a partir del mediodía que el cantante tiene la voz más templada? ¿Es así?
No, después de que la calienta. Es decir, si hacen algunos ejercicios para calentar la voz, vocalizaciones, etcétera, se puede tranquilamente cantar a la mañana temprano también.
Sin problemas. Jairo, 50 años se cumplieron el año pasado, pero por pandemia, lógicamente, se celebran este año, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Ya habíamos empezado con muchas ínfulas, imagínate en el Teatro Colón,
sí,
con un éxito tremendo, fue bueno, un espectáculo inolvidable para nosotros. Y teníamos pensado una gira, por supuesto, a partir de eso, y ya estaba programada en muchas ciudades, y tuvimos que suspender todo por la pandemia, claro.
Mira, estoy escuchando ahora, escuchando, leyendo, pero casi como que escucho las palabras de un diálogo entre Horacio Ferrer y Astor Piazzolla hablando de vos. ¿Vos cómo lo ves a Mario? Le dijo Horacio, como un juglar, un trovador de este tiempo. Justamente el viernes fui a escuchar la mágica música de Astor Piazzolla, también al Colón, y recordándolos, te invito a recordarlos también a estos dos grandes, a don Astor y a don Horacio Ferrer. ¿Cómo los evocás?
Pues yo conocí primero a conocí primero a Horacio Ferrer, porque lo conocí en el 72, por ahí más o menos, como muy tarde. Y entonces le escribí una carta, yo me había ido a vivir a Madrid, ya había grabado un disco en España. Sí, un poquito más tarde, en el 73 entonces. Llevé grabado un disco en España y le escribí una carta diciéndole que me gustaría mucho que escribir una canción con él, hacer una canción con él. Y entonces él me contestó con una carta que tenía una sola línea. ¿Y por qué solo una?
Qué invitación a componer y a trabajar juntos, ¿no?
Sí, 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 hicimos muchas cosas juntos después y sobre todo nos hicimos muy amigos, ¿no? Y a Piazzolla lo conocí en el año 79, es decir, como 6 años después. Y también nos hicimos muy amigos y ya el hecho de vivir en la misma ciudad y demás, bueno, nos veíamos con mucha frecuencia y también trabajamos juntos, hicimos cosas juntos, compuso cosas para mí, arregló cosas para mí, y sobre todo lo que digo, lo que más rescato de todo es la amistad que tuve con los dos, ¿no?
Me llevas a un tiempo para recordar dentro de estos 50 años, vi hace poco un documental maravilloso que es Les Trottoirs, los corredores de Buenos Aires, ¿no?
Les Trottoirs de
París.
En realidad, las veredas.
Las veredas de Buenos Aires.
La vereda de Buenos Aires.
Que era como una tanguería tan maravillosa en Le Marais, ¿era en París?
No, Les Trottoirs de Buenos Aires era una tanguería que habían creado un colectivo argentino, digamos, ¿no? De artistas.
Y eran 20 y pico de socios, ¿no?
Sí, un montón de socios. Y era un lugar donde iban a matar la nostalgia, ¿va? Había argentinos, uruguayos, chilenos, qué sé yo, que iban al lugar. Pero era un lugar donde se tocaba exclusivamente tango.
¡Qué lindo!
Y no solamente, bueno, se tocaba y se escuchaba, tenía un escenario muy chiquito. Y estaba en el Marais, no sé si estaba en Le Marais o Leal se llama. Ah. Eran los antiguos mataderos de París, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces era un lugar muy céntrico, porque es un lugar muy antiguo, claro, en las partes más antiguas de París.
Claro.
Y entonces, la gente se fue habituando a ir ahí, a comer empanadas y a comer cositas argentinas.
Y a evocar un poco el
terruño,
¿no?
Sí, era eso, ¿no? Para juntarse. Sobre todo en las noches de invierno, viste, que son tan largas, ¿sí? Cuando vivís lejos y qué sé yo, y bueno, y siempre viene muy bien la evocación de la patrie.
Estoy viendo justamente el documental, se llama Un sueño en París, está el querido Jean-Pierre Noer. Véanlo, por favor, búsquenlo en Cinear, porque es de una claridad de un tiempo donde desde el otro lado del Atlántico había que evocar y generar nuevos puentes para el regreso, en muchos casos, de tantos exiliados, ¿no?
Era la época, era coincidente con la época de la dictadura, ¿no?
Claro.
Había muchos exiliados, mucha gente que había llegado a París, aunque no fue a París el lugar donde más gente fue, ¿no? Pero había muchos.
Había muchos.
De todas maneras, y sobre todo gente notable, qué sé yo, dentro del mundo del arte y demás, ¿no?
Hay una parte donde también evocan al querido Juan Pons y José Pons y esas charlas y también cenas donde Jacqueline Pons se ponía a cocinar y se juntaban, por ejemplo, Jairo, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní. Quisiera haber sido un mosquito para poder participar de esas reuniones.
Sí, eran reuniones que hacían habitualmente José. José era un tipo que ayudaba mucho a los argentinos que llegaban ahí. Era un tipo muy generoso Y muy argentino, estaba muy imbuido de todo lo que sea la cosa argentina, sobre todo la música, el mundo del espectáculo, el arte en general. Y en ese caso, qué sé yo, han pasado desde pintores como, no sé, Berni o Antonio Seguí, y bueno, y muchísimos más, hasta, qué sé yo, Jorge Lavelli, Arias en el teatro, hasta el propio, bueno, Julio Cortázar, cantantes, músicos todos, bailarines todos.
Claro.
Por ahí se armaba alguna juntada en el que era una casa muy chiquita, porque era un departamento chico.
Claro, pero igual había un corazón grande y sabores para disfrutar. Jairo, me imagino, digo, a todos aquellos que hemos pasado 30, 40 o 50 años de vida, cada quien con su historia, uno mira para atrás y dice, parece que fue un cuento, se siente parte de esa historia y a la vez se siente testigo, piensa que es un chiste, porque uno se siente tan joven, tan impetuoso y con tantas ganas como antes. ¿Qué te pasa a vos con estos 50 años de carrera?
Bueno, mira, yo no me doy cuenta muy bien de las cosas, porque nunca las he analizado, digamos, en profundidad, es decir, no me he detenido a pensar en la parte cronológica, decir, bueno, tal año hice tal cosa, tal año hice otra, y demás. No he puesto orden en todo eso, en mi cabeza, y las cosas se sucedían, digamos, con la mayor normalidad. El otro día hicieron un informe en un programa de televisión, y la verdad es que lo subieron en YouTube, yo lo vi en YouTube, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Me impresionó, yo dije, qué bárbaro, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, ahí se nota mucho las distintas épocas, porque ya no es solamente en la música, sino también en la manera de vestirse, en la manera de, no sé, la manera de peinarse, los colores, en la textura de la imagen, en el sonido, en fin. Creo que es un perfil que montaron, que es de los que más me gustaba hasta ahora, porque pusieron cosas que no había visto nunca.
¿Te acordás del programa donde fue? Así lo
buscás. Sí, es un perfil que hicieron para el programa de Los Mamones.
Sí.
Y que al final no lo pasaron porque se terminó, porque no había tiempo, porque el programa se fue.
No me digas.
Sí.
Bueno, pero lo vamos a buscar y lo vamos a difundir.
Es muy bonito, es muy lindo porque es muy emotivo y tiene detalles muy sutiles. Por ejemplo, pasan una versión, pedacitos, por supuesto, muy chiquititos, es algo muy ágil, y tiene una versión del Valle del Volcán, ¿no? Entonces cuando dice la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. Cuando dice para cantar y derrotar al tiempo, cuando dice para cantar, aparezco cuando tenía 23 años cantando eso. Claro. Y para derrotar al tiempo, aparezco como 40 años después cantando la misma canción en la misma tonalidad con un arreglo parecido, ¿no?
Ahí está la maravilla, siempre lo destaco en televisión y haciendo televisión, de además de un productor que haya buscado material, un editor sensible que lo sabe.
Claro, claro.
Para sí, saber combinar, ¿no?, los
muy
temas.
Muy sutil como... A lo mejor yo me di cuenta enseguida, lo vi y dije, mira qué bonito, se me puso la piel de gallina, yo dije, qué bonito, qué sutil que el tipo pensó en hacer esto.
Sí.
Con lo que vos hiciste, es fantástico, me gustó mucho.
Es una recreación.
Por eso te digo, a veces la gente que trabaja en los medios y demás y que tienen ahora, por supuesto, a su disposición tanto material en las redes y demás, pueden hacer cosas extraordinarias que uno ni siquiera sospechaba. A veces lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no?
Clarísimo. Bueno, haciendo historia, porque creo que sos uno de los, como dijo en su momento Astor, ¿no?, un trovador de su tiempo, y me parece que hay un trabajo de mucho placer, seguramente habrá sido y seguirá siendo tuyo, sí, pero también de mucha resonancia social. Un día, le dije en este caso a un actor, tal vez no saben el impacto que tiene un artista de su tiempo, ¿no? No alguien que hace el oficio simplemente como un pasatiempo. Alguien implicado en su tiempo, no saben la resonancia que tienen en aquellos que expectan, que escuchan y que sienten su música como parte de su propia vida también.
Exactamente, sí. Yo pienso muchas veces, lo que en realidad es lo que más pienso cuando canto y cuando canto alguna canción determinada, en la gente que la escucha y que está sola, lejos, en algún lugar, por ahí perdido, que no está en las grandes ciudades, porque en la gran ciudad, viste, hay una vorágine, hay una cantidad de cosas que te llegan, información, te están, bueno, incorporando cantidad de cosas permanentemente, pero a la gente que está sola, por ahí perdida, de repente en un radio, como estamos hablando ahora, de repente pasas una canción con Miraron el Bar Unión y la gente la escucha, y seguramente la persona que la escucha le está dando una importancia a la historia, que no le dará a otro que está más distraído haciendo otras cosas y la escucha de un poquito de orejilla, ¿no?
Claro, a las corridas. Claro. Jairo, ¿qué tema a vos hoy por hoy, cada vez que lo cantás, te subyuga y decís, es como un desafío, como una montaña rusa? Decís, bueno, voy a empezar a cantar el tema, pero no sé cómo voy a terminar.
Bueno, hay una canción que es muy particular y que no es una canción en realidad, eso me lo explicaron Ariel Ramírez y Félix Luna, que son los autores, que fueron los autores. Ellos me explicaron que cuando hicieron El Antiguo Dueño de las Flechas, que es el Indio Toba, popular Indio Toba, no era una canción, que era un aire a la manera de lo que cantaban los Tobas, porque lo que cantaban los Tobas o lo que cantan son segmentos cortitos de canciones costumbristas, qué sé yo, canciones para llamar a la bebida, canciones para cuando se acaba la bebida, canciones para cuando la comida, canciones para bailar, canciones para... Es decir, es muy cortito, muy, muy, muy pequeño, muy elemental el repertorio, y ellos, a partir de todo eso, hicieron un trabajo desde el punto de vista armónico y hasta del melódico, porque en realidad es una melodía que se pasea por la misma armonía permanentemente, ¿no?
Claro.
Entonces eso es un desafío permanente, porque nunca la cantás igual.
Claro.
Es decir, te da la posibilidad a eso, de te da una libertad para moverte dentro de esa armonía y demás. Eso me pasó, por ejemplo, y lo noté mucho más todavía, cuando lo canté con Mercedes Sosa, cuando lo cantamos juntos, bueno, veía que cada uno hacía una cosa y el otro respondía de una manera que no era la que estaba establecida en las grabaciones, ¿no?
Claro.
Que, improvisamos un poco, ¿no?
Libertad siempre, siempre es riesgo, y eso es lo maravilloso. Jairo, ¿cuándo viene el festejo presencial, que ahí queremos estar todos?
Mira, vamos a empezar, si todo va bien, ¿viste cómo son estas cosas de la pandemia, que con tantos altibajos no se sabe nada, no se sabe muy bien, hay mucha incertidumbre siempre. Nosotros hasta ahora hemos sido remisos a hacer actuaciones presenciales justamente por eso, por la incertidumbre, porque no queríamos decir vamos a hacer tal cosa. Ya nos había pasado una vez el año pasado, decía, bueno, tener que devolver entradas y demás.
No, es muy claro, es fastidioso.
Siempre, ¿no? Suspender espectáculos. Y bueno, en mayo, hemos puesto la fecha de mayo para empezar y vamos a hacer el 15 de mayo el Quality Espacio de Córdoba, el 15 de mayo, el 22 de mayo vamos a hacer el Teatro del Círculo de Rosario y el 29 de mayo el Teatro Ópera aquí en Buenos Aires.
Creo que te vas a quedar un poco corto en cuanto a las fechas, va a haber que sumar, bueno, muchas fechas, esperemos que así sea.
Ojalá.
Merecidos, verdaderamente merecido celebración y homenaje por parte de los espectadores, y va a haber invitados también, me dijeron.
Sí, seguramente, sí, algunos de los invitados de que están en el disco, porque el disco, que decirte, de los 50 años tiene un montón de invitados. Es decir, en realidad el disco empezó para hacer un disco de 17 canciones, y teníamos 23 invitados, así que había varios tríos, por lo menos tres tríos. Y resulta que por la pandemia también tuvimos que dejar el disco por la mitad, entonces decidimos, Lito Vitale, que muy inteligentemente decidió dividir el disco en dos y hacer dos discos en realidad,
claro,
¿no?
Claro.
Y de 10 canciones cada uno. Agregamos tres canciones y agregamos otros invitados también, de paso. Pero no saben la generosidad y la amabilidad. No puedo explicarte el cariño con el que han venido los invitados al estudio a cantar. Cada sesión de grabación de cada canción de ese disco era una verdadera fiesta. Y yo lo agradeceré siempre, porque había gente de distintas generaciones, ¿no? Había, qué sé yo, podía cantar Milagro en el Bar Unión esta, con Gieco y con Heredia, que teníamos, por lo menos tenemos, por supuesto, somos generacionalmente parecidos.
Claro.
Pero también, qué sé yo, cantaba Abel Pintos, o Lucas Sativa, cuando me dio el Trovador, por ejemplo, o qué sé yo, Aristimuño, o Nahuel Penici, Ray Berrio Nuevo, Luciano Pereira, en fin, Elena Rogers, bueno, gente toda
de todos los estilos y de varias generaciones, todos confluyendo con la invitación de Jairo, que algo debes tener, tenés muchísimo, digo, pero más allá del talento, la magia de poder convocar a la gente y de que la gente, otros artistas, disfruten con vos cantando, eso es una virtud más allá del talento artístico que tenés. Jairo, un gran abrazo y todo lo mejor.
Te agradezco muchísimo todo lo que dijiste, porque todo lo que dijiste me conmueve. Así que...
¿Sabes qué creo? No, pero lo digo de corazón. Y no, digo de corazón que somos una construcción. El ser humano es un fenómeno maravilloso diario. Diariamente tenemos que sembrar una semilla. Tenemos que regar para luego obtener una sonrisa, un abrazo. Claro, y me parece que vos fuiste un artífice de lo que estás cosechando ahora y en buena hora.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande para toda la gente en la radio.
Un abrazo grande.
Abrazo para vos. Chau, chau.
Chau, chau. Jairo pasó por Déjame que te cuente aquí en Folclórica.